Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Al Cantillo del Gallo sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, ya a mitad de camino en esta mañana de viernes 23 de agosto. Un saludo allá por Santiago de Cuba, sí señor, en el oriente cubano, en la provincia de Santiago de Cuba. Buenos días a los oyentes de Contramaestre, allá por Guamá, la zona de Mella, de Palma Soriano, de San Luis, de la propia ciudad de Santiago de Cuba, Segundo Frente, Songo La Bahía. Buenos días. Y Tercer Frente, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy.
Y la espalda.
No, claro, y la espalda, que hay que cuidarse.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy sí. Buenos días, estamos ya entrando en la tercera hora de transmisión de Tempranito y de Mañana. Y les invitamos a mantener la sintonía.
Vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Informan desde Cuba sobre el silencio del gobierno acerca de la epidemia de cólera en Cuba.
Califica el Consejo Federal de Medicina de Brasil de irresponsable la decisión del gobierno de importar médicos cubanos.
Envía el gobierno de Colombia al Congreso un proyecto de ley para que los colombianos voten el año que viene sobre un futuro acuerdo de paz con la guerrilla de la FARC.
Y preocupa a las organizaciones de derechos humanos en Honduras la creación de una policía militar en el país.
Seguidamente, las informaciones. En el programa de Radio Martí Cuba al Día, nuestra colega Cari Roque conversó con el periodista independiente Alejandro Tur Valladares, radicado en Cienfuegos, sobre el silencio del gobierno cubano acerca del cólera en Cuba.
¿Conocías tú de estos informes? ¿Ya tienes conocimiento? ¿Ya la prensa oficial cubana lo ha dado a conocer? ¿Se han tomado algunas medidas extras por parte del Ministerio de Salud Pública? Cuéntame un poquito cómo está. Actualízame la situación.
Sí, Karin, mira, bueno, lo primero es que la prensa oficial aún no se pronuncia respecto, sigue haciendo un mutismo, no ha dado ninguna declaración que reconozca la existencia de cólera en la nación, y por el contrario, pues elude el tema y, bueno, dedica sus espacios a hablar de otras cosas, a veces incluso sin ningún tipo de importancia, para cubrir espacios, y cosas tan importantes, trascendentales, como es la salud de los ciudadanos, pues lo toma menos. Sí hemos sabido a través de la internet, pudimos conocer la declaración de la Cancillería norteamericana y, bueno, hemos sabido también de este reporte de la Organización Panamericana de la Salud, por la cual nos resulta grato saber de que hay entidades que al menos hacen la labor que debía de corresponder al gobierno cubano. Bueno, estas entidades cumplen con su rol, con su papel. Y, bueno, alertan a tanto a los cubanos como a los extranjeros sobre los peligros que acechan referente a esta enfermedad. Cari, yo quería hablarte del doble rasero que han presentado las autoridades cubanas. Y mientras hablábamos sobre el tema, yo recordaba cuando se presentó la epidemia del AH1N1 en México, cómo el gobierno cubano tuvo una reacción inmediata y cerró los aeropuertos, cosa que en su momento disgustó al gobierno mexicano, pues lo consideró una falta de solidaridad. Sin embargo, como era otra la nación que estaba siendo afectada, pues el gobierno cubano tuvo a bien de inmediato tomar las medidas que se requerían para no ser, no ser afectada, ¿no? Sin embargo, ahora cuando es en nuestro país donde se está dando este lamentable hecho, pues no informa a sus pares en el mundo y, bueno, a riesgo de que sus ciudadanos contraigan la enfermedad. Por lo tanto, yo creo que ha habido ahí una falta de ética el no informar esta cuestión.
Sí. En otras informaciones, el Consejo Federal de Medicina de Brasil pide cautela en la contratación de médicos extranjeros y califica de irresponsable la decisión del gobierno de importar galenos cubanos, informa Jorge Orellana.
El Consejo Federal de Medicina de Brasil condenó en forma vehemente la decisión que calificó de irresponsable del Ministerio de Salud de Brasil de promover la importación de médicos cubanos sin ninguna revalidación de sus diplomas, conocimientos o dominio del idioma portugués. Se trata de una medida improvisada, solo planeada tras bastidores de cortinas de humo. Según el Consejo Federal de Medicina de Brasil, el representante Carlos Vitale calificó la decisión de irresponsable.
Una política irresponsable, sin duda, no es la pseudoasistencia que va a retirar de riesgo a la población brasileña.
Por su parte, el médico brasileño André Valdiña dijo que en Brasil lo que falta es una mejor distribución de los médicos existentes.
Hay mucha concentración en las regiones más ricas del país, mientras la regiones más pobres, o sea, el nordeste y el norte del país, tienen la peor distribución.
El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff decidió contratar a 4.000 médicos cubanos para trabajar en el país como parte del programa oficial de reclutamiento de galenos extranjeros para cubrir el déficit en el sector público. El primer grupo de 400 médicos cubanos llegará a Brasil en los próximos días. Pasará por una evaluación de 3 semanas, aunque no realizará la reválida correspondiente que exigen los médicos y profesionales de la medicina en Brasil. El resto iría llegando a Brasil hasta finales de año. Jorge Orellana, Martí Noticias.
El opositor Humberto Echavarría García, encarcelado en la prisión de Potosí de la provincia de Las Tunas, se declaró en huelga de hambre el martes para exigir que se respeten sus derechos de recluso. En una grabación de una llamada por teléfono difundida por la Unión Patriótica de Cuba, el activista alerta sobre las condiciones de la cárcel donde se encuentra.
Después de los maltratos en el hospital Ernesto Che Guevara de la provincia de Las Tunas, a los cuales fui sometido a la dictadura por motivo de las denuncias arbitrariamente, me trasladó a esta prisión de Potosí, que no es más que un escondite de la dictadura. Según el comentario de los presos, se emplean métodos de tortura. Después de declararme en huelga de hambre, estuve en esta celda cerca de 20 minutos y me volvieron a sacar. Continúo en huelga de hambre y continuaré hasta tanto no me trasladen a una prisión donde pueda disfrutar de la visita como los demás internos. Esta prisión se encuentra en remodelación, por lo que los presos vivimos en barracas de 15 metros de largo y 8 metros de ancho, con capacidad para 51 internos, donde tenemos que poner nuestras pertenencias en el piso. Son condiciones humillantes y no respeta la integridad física y moral de los internos. Estoy preparado para morir. Mi señal de vida será el teléfono y en mi propia voz. Si muero, es total responsabilidad del jefe del sistema de cárcel y prisiones, teniente coronel Miraldea. Es preciso aclarar que la mayoría de la población penal aquí no recibe visita por la lejanía y las malas condiciones de camino y transporte en general. La gran parte de la población penal carece de sábanas, toallas, almohadas y otros medios indispensables para la vida y salir de las condiciones infrahumanas en las cuales están sometidos. La alimentación ha cambiado algo, pero no satisface las necesidades, por tanto se pasa hambre.
Exactamente a las 7:09, The Washington Post reportó este jueves la decisión de un tribunal de Estados Unidos de revisar la ley de vigilancia de inteligencia extranjera que autoriza este tipo de supervisión en los Estados Unidos.
Durante años, la Agencia de Seguridad Nacional reunió decenas de miles de emails y de otras comunicaciones electrónicas entre los estadounidenses de acuerdo con un dictamen judicial secreto.
El dictamen redactado de 85 páginas que fue desclasificado el miércoles por los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos señala que la agencia de espionaje reunió cerca de 56.000 comunicaciones nacionales cada año.
Todo esto se deriva de las recientes revelaciones de la vigilancia del gobierno mediante documentos filtrados al The Washington Post y el periódico británico The Guardian por el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Snowden.
Durante los últimos meses, esas revelaciones reavivaron un debate nacional sobre el equilibrio entre la privacidad y la seguridad, y el presidente Barack Obama se ha comprometido a mitigar las preocupaciones sobre la extralimitación del gobierno.
El gobierno de Colombia envió el jueves al Congreso un proyecto de ley para que los colombianos voten el próximo año sobre un futuro acuerdo de paz con la guerrilla comunista de las FARC.
El referendo se realizará en marzo durante las elecciones legislativas o en mayo durante las presidenciales. Actualmente la ley colombiana prohíbe llevar a cabo consultas paralelas a los comicios. El presidente Juan Manuel Santos señaló que el pueblo colombiano es quien debe tener la última palabra.
La creación de una policía militar provocó preocupación y tristeza en organismos de derechos humanos de Honduras, que la califican como un retroceso en la desmilitarización de la sociedad iniciada en la década del 90.
La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras, Berta Oliva, manifestó a la agencia francesa de prensa AFP que la aprobación del decreto marca un retroceso en la desmilitarización de la sociedad y en la democratización del país.
Oliva añadió que el Estado de Derecho no se puede imponer con la militarización de la sociedad, y que los militares que han salido a la calle no están preparados para ser garantes de la seguridad.
El Congreso hondureño aprobó este jueves un tercero y último debate, la creación de la Policía Militar de Orden Público, como parte de una serie de medidas para combatir la criminalidad que llevó al país centroamericano al récord mundial en homicidios.
El gobierno de Estados Unidos indicó que está analizando la situación en Siria y las denuncias sobre el supuesto uso de armas químicas. Jefferson Asprilla nos informa.
El gobierno de Estados Unidos informó que sigue revisando la situación de violencia en Siria y examina los pormenores del alegado ataque con armas químicas por parte del régimen de Bashar al-Assad, según explicó la portavoz del Departamento de Estado, Jennifer Psaki.
We're still focused on nailing down the facts. The intel community is focused on that. The administration is focused on that. If these reports are...
Todavía estamos examinando los hechos. La comunidad internacional y el gobierno Obama están concentrados en eso. Si este reporte es verdad, sería un terrible y flagrante escalonamiento del uso de armas químicas por ese régimen. Por eso es que estamos dedicados a examinar los hechos. Jennifer Psaki agregó que la opción militar no puede ser considerada de forma aislada, sino en un contexto más amplio, acorde con los intereses nacionales de cada país. Esto como reacción a la carta enviada a un congresista por parte del general Martin Dempsey, comandante de las Fuerzas Militares de Estados Unidos, en la que expone la posición estadounidense frente a Siria.
Un panel de la ONU escuchó el martes los testimonios desgarrantes de los sobrevivientes de los campos de detenciones de Corea del Norte.
Uno a uno tomaron asiento junto a una bandera de las Naciones Unidas para describir las torturas, asesinatos, ejecuciones, hambre constante, abortos forzados, quemaduras, cicatrices y sus cuerpos devastados.
Kim Eun Cheol, uno de los testigos, dijo que podría ser asesinados en los campos de concentración solo por tratar de mantenerse con vida, y relató cómo vio ejecutar a un compañero por tratar de comerse una papa y a otro por ingerir hierbas.
Funcionarios de la ONU esperan que las audiencias que se transmiten por la Internet ayude a aumentar la conciencia mundial del régimen represivo norcoreano que encarcela a cerca de 200.000 de sus habitantes.
Y afirmaron que las conclusiones de la investigación podrían ayudar a determinar si los líderes del norte de Corea están cometiendo crímenes contra la humanidad.
El secretario general de la ONU para Asuntos Económicos y Sociales, Bu Wonbo, advirtió que a medida que la población crezca, la escasez y la contaminación del agua se agudizan, sobre todo si se mantienen los actuales patrones de consumo y producción.
El funcionario, quien participa en la Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre Cooperación en Materia de Agua, señaló que si bien se han registrado avances, aún 800 millones de personas no tienen acceso a fuentes de agua limpia.
Combo recordó que 2.500 millones de personas carecen de sistema de saneamiento y cerca de 5.000 niños menores de 5 años mueren diariamente por consumir agua sucia y por falta de higiene.
Exactamente a las 7:15 minutos de la mañana. Bueno, de aquí a las 7:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, resultado de la pelota profesional de Grandes Ligas en los juegos de ayer a cargo de Demio Navas. Un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, también una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de Maroon 5. El underground se viste de gala, pues nos visita en nuestros estudios directamente de la ciudad de La Habana, Raudel de Escuadrón Patriota.
Más dictadura, no.
Te invito a que puedas escuchar de Escuadrón Patriota por el segmento Off the Ground, programa Interferencia aquí en Radio Martí. Bendiciones y conéctate con este programa.
Y el flashback te transporta 13 años atrás, donde recordaremos lo que sonaba la diva del Bronx, Jennifer López. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Interferencia. Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481. 769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo.
Seguidamente, Lázaro Domínguez y el estado del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones en la altura sobre la región occidental de Cuba se ha movido sobre la península de Yucatán y continúa interactuando con una hondonada que se extiende hacia el sur sobre el Golfo de Honduras y que está provocando actividades chubascos y tormentas eléctricas sobre Honduras y Nicaragua. El disturbio del nordeste del Golfo de México no ha tenido desarrollo alguno, de manera que continuarán las condiciones del tiempo muy estables sobre Cuba y el sur de la Florida. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y central, poco en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, efectivamente con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Yaciel Puig continúa impresionando a sus seguidores en su primera temporada en las Grandes Ligas de Béisbol con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, novena que no gana una Serie Mundial desde el año 1988. Ayer jueves concluyó en el Marlins Ballpark de esta ciudad de Miami la serie de cuatro partidos entre los Dodgers y los Marlins, y el equipo de casa ganó el lunes, pero perdió en los siguientes tres días, incluyendo el fracaso del martes, en el cual Puig decidió el encuentro con un jonrón kilométrico en la parte alta de la octava entrada. Ayer jueves no fue la excepción y el jardinero derecho de los Dodgers conectó una línea larga que por solo dos pies no se fue de jonrón sobre los 418 pies del jardín central. En ese encuentro, que terminó por la vía de la lechada a favor de los Dodgers, 6-0, Puig, además de Sutubey, impulsó una carrera y anotó otra. Hasta el partido de ayer jueves, el ídolo del poblado de Palmira, en Cienfuegos, batea para un promedio ofensivo de 346, con 17 dobles, 2 triples, 12 jonrones y 29 carreras impulsadas. En 71 juegos con los Dodgers, el corpulento pelotero de la mayor isla de las Antillas ha conectado 93 hits en 269 turnos al cajón de bateo, anotó 50 carreras y su slugging es de 558. En conversación con martinoticias.com, Puig dijo que está feliz de poder estar con una gran organización y que se llevaba muy bien con los jugadores y la gerencia. Puig le deseó mucha suerte a su coterráneo José Dariel Abreu, quien se escapó de Cuba hace dos semanas y pudiera firmar un contrato por unos 50 millones de dólares para jugar en las ligas mayores. También Yasiel tuvo frases de elogios para uno de los grandes prospectos de la pelota cubana, el camarero de Cienfuegos, Johan Moncada, quien con solo 16 años de edad debutó en las series nacionales con buenos números ofensiva y defensivamente alrededor de segunda base. Hasta la llegada de Puig, a principios de junio pasado a los Dodgers, el equipo de Los Ángeles estuvo en el frío sótano. Sin embargo, con la ayuda en parte de Yasiel, actualmente Los Ángeles está cómodo en primer lugar en la división del oeste del viejo circuito, con 75 victorias y 52 derrotas, ventaja de 9 juegos y medio sobre el equipo de Arizona. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos procesando. Informan desde Cuba sobre el silencio del gobierno acerca de la epidemia de cólera en la isla y califica el Consejo Federal de Medicina del Brasil de irresponsable la decisión del gobierno de importar médicos cubanos.
Exactamente a las 7:22 minutos de la mañana, por acá estamos, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días. Estaba mirando aquí, leyendo algunas noticias que siempre como que lo sorprenden un poco a uno. Allá en Brasil hubo un tiroteo en Río de Janeiro, donde un policía que participaba en este operativo que era contra el narcotráfico en una favela, sí, allí en la misma área metropolitana de Río de Janeiro, increíble, pero murió en medio del tiroteo atacado por las abejas.
¿Atacado por las abejas?
Sí, señor. Oye, ¿está serio? Así que el cuerpo del sargento Elicio Figueiredo, suboficial de la policía militarizada del estado brasileño de Río de Janeiro, fue hallado en un manglar completamente con picaduras de abeja en diferentes partes del cuerpo. Sí. Cuando huía de los insectos y de los disparos. Sí. Esta operación comenzó el miércoles, cuando una banda de narcotraficantes que controla la barriada popular, sí, él estaba con dos policías y estaban situados en un manglar muy pegado a la favela, y uno de los disparos destruyó una colmena. Y entonces hubo una estampida de abejas que los tres policías fueron atacados
por carambolas.
Dos lograron huir hacia un lugar seguro, después fueron conducidos al hospital y el señor, en vez de correr bajo techo a donde estaban, sí, corrió al manglar. Y puedes creer que es una noticia insólita.
La ironía es que no le alcanzaron los disparos, sino las abejas.
las abejas y cómo pueden...
Abejas asesinas.
Abejas asesinas y cómo pueden personas que también hacen una reacción muy alérgica al veneno de las abejas, que eso
todo
sucede.
Todo el mundo no hace reacción a las abejas, todo el mundo. Así que aparentemente este señor sí tenía esa reacción, no lo sabía quizás.
Pero bueno, curioso, ¿no? En medio de un... operativo policial y que sucedan estas cosas. Nos queda muy poquito tiempo, pero sí quería comentar hace más de un año. Ahora voy a buscar la cuenta de cuándo ocurrió. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando del cuadro que estaba restaurado en Borja, en la iglesia? El ese homo, así se llama este tipo de cuadro, que es la imagen de Jesucristo, que es más bien de la cara, la expresión, es un retrato de Cristo inconfundible. Cuando una señora de 80 y tantos años, 82 años tiene, Cecilia Jiménez, trató de restaurarlo y destrozó toda la imagen. Fue un caso que se vio en la internet en todas partes, porque con los retoques que realizó estropeó totalmente la pintura. Así que tuvo una repercusión mundial increíble esta obra del Santuario de la Misericordia, y fue un asunto muy fuerte para ella. Pero un año después todo ha cambiado.
Todo ha cambiado.
Ha sido tanto el incremento de turistas para ver lo que ella desgració, que ya descendientes del pintor se han puesto de acuerdo con ella. Al 51% van en la ganancia.
La gente le llama más la atención lo deshecho que lo bien hecho.
Así es, ese
eso
hombre.
Pasa. Cuidado con las abejas, Lucy.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
A las 7:30 de la mañana, si usted lo disfruta en nuestra sintonía, en nuestra compañía desde las 5 de la mañana, es una idea genial. De paso se informa, escucha a nuestro comentarista de lujo, escucha las notas inteligentes que nos brinda diariamente por acá mi colega Lucy. Y, okay.
Mira cómo me hace. Eso lo tomo en serio, ¿verdad? Muchísimas gracias.
Y no, por lo menos por el lado amable.
Por el lado amable, mejor. Claro. Por ahí nos vamos. Y recuerden que si usted tiene acceso a la internet y quiere información sobre Cuba y el mundo, hay un sitio que se llama batazo.info. que no deja huella, rastro ni problemas. Sí. Entre a través de este sitio y sintonice martinoticias.com. Gracias.
Bien, vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
A un año de detectarse los primeros casos de cólera en Cuba en décadas, los cubanos siguen afrontando el surgimiento de brotes de la enfermedad en varias provincias.
Participa Rosa María Payá en México en el Congreso de la Organización Demócrata Cristiana de América.
Denunció el presidente de Ecuador, Rafael Correa, una nueva cooperación de espionaje de origen desconocido contra los gobiernos de Ecuador, Colombia, Venezuela y Argentina.
Y escarcelan en Egipto al presidente Hosni Mubarak para que siga cumpliendo su condena por corrupción bajo arresto domiciliario.
Seguidamente, las informaciones. Un año después de que se detectaran casos de cólera en Cuba en décadas, los cubanos siguen afrontando el surgimiento de brotes de la enfermedad en varias provincias, según constata la agencia Reuters a partir de testimonios de residentes y trabajadores del sector de la salud.
Un empleado del Ministerio de Salud Pública que no quiso identificarse por razones obvias dijo a Reuters que él y muchos de sus compañeros de trabajo consideran que las autoridades no deberían mantener en secreto la situación que existe en relación con el cólera.
Reuters cita también a una enfermera de Camagüey que, guardando el anonimato, declaró que trabajadores de salud pública tuvieron que aplazar sus vacaciones de verano cuando fueron movilizados en julio debido a un brote de cólera en el territorio camagüeyano.
La mujer agregó que hay infinidad de casos de enfermos de cólera en la provincia, aunque indicó que a pesar de lo desagradable que resulta la aparición de la enfermedad, el cólera detectado no ha sido virulento y hasta ahora, que ella sepa, no hay fallecidos en Camagüey.
Rosa María Payá participa en México en el Congreso de la Organización Demócrata Cristiana de América. José Luis Ramos nos informa.
El presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, OCCA, Jorge Osejo Moreno, informó que Rosa María Payá, hija del fallecido fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, participa en el Foro Internacional sobre la Nueva Agenda Latinoamericana en el marco del Congreso de la Organización que sesiona en México.
Rosa María Payá, hija del líder disidente cubano Osvaldo Payá, quien murió el año pasado y que todavía no han sido aclaradas las situaciones en las que él perdió la vida. Ella vendrá y pues nos platicará y nos comentará cuáles son los aspectos importantes que ellos están haciendo desde el Movimiento Cristiano de Liberación del que ella es dirigente para poder sacar adelante por medios pacíficos la democratización de la isla.
La reunión cuenta con la asistencia del expresidente de México, Felipe Calderón, el actual presidente de Honduras, Porfirio Lobo, así como también los candidatos presidenciales de Costa Rica, Honduras y El Salvador. Rosa María dijo que pedirá apoyo para un plebiscito en Cuba, según declaró vía Skype a Radio Martí desde México.
Venimos a este congreso también a expresar nuestra exigencia de una investigación internacional que aclare las circunstancias en las que murieron mi papá y Jara Sever. Otra ha estado desde el principio exigiendo una investigación independiente. El mes siguiente a la muerte de mi papá y de Jara Sever se aprobó una resolución exigiendo esta investigación.
Rosa María Payá dijo que pedirá también el respeto de los derechos humanos y el cese de la represión en Cuba. El Congreso de OCCA concluye el viernes con la elección del nuevo presidente y comité de la Organización Demócrata Cristiana de América, fundada el 23 de abril de 1947 en Montevideo, Uruguay. José Luis Ramos, Martí Noticias.
En el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami se realizó la presentación del libro titulado Expediciones Cubanas sobre la historia de la Guerra de Independencia en Cuba. Los detalles con Damaso Rodríguez.
Expediciones Cubanas, el título del libro del teniente coronel del Ejército Libertador, Justo Carrillo Morales, que data de los años de la Guerra de Independencia en Cuba, según explicó el profesor Jorge Salazar Carrillo de la Universidad Internacional de la Florida y nieto del desaparecido militar.
Fueron todas las expediciones marítimas que trajeron pertrechos, hombres, armas, municiones, comida, todo tipo de ayuda a los independentistas que estaban tratando de obtener la libertad de Cuba, que fueron exitosos al final. Y prácticamente fueron casi de 100 expediciones. Comenzó con la entrada de Máximo Gómez y de José Martí, siguió con la entrada de los Maceos. Todas esas expediciones terminó con la última de Palo Alto, en la cual le llaman pertrechos a Máximo Gómez que ayudan a la liberación de Cuba eventualmente en el año 1898.
Expediciones Cubanas, según el doctor Armando Covelo, presidente de la editorial cubana, es un libro histórico originalmente editado en el año 1930 y reeditado ahora para futuras generaciones cubanas.
Y lo interesante que tiene el libro no solo es el evento, tiene los nombres de los que participaron en cada una de las expediciones, porque eso es la base de cómo se comportó los que estaban fuera, los que estaban dentro, cómo se comportaron para apoyar a los que comenzaron la Guerra de Independencia.
La historia cita que el teniente coronel Justo Carrillo Morales intervino en la organización de 15 expediciones tras fugarse de Cuba el 24 de febrero de 1895 hacia los Estados Unidos, donde se puso bajo las órdenes del Partido Revolucionario y se le confió el cargo del Departamento de Expediciones. Un 30 de agosto de 1895 regresó a la isla en el segundo viaje del vapor Wanderer para ya quedarse en tierra bajo las órdenes de su hermano y posteriormente convertirse en representante a la Cámara en tres ocasiones por la provincia de Las Villas y director de comercio en la Secretaría de Agricultura, Comercio y Trabajo. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Bradley Manning, el soldado estadounidense que proporcionó un cúmulo de documentos militares y diplomáticos secretos a WikiLeaks y que fue sentenciado a 35 años de prisión, dijo que planea vivir como mujer y comenzar terapia hormonal.
Manning reveló esta información en una declaración escrita al programa Today de la cadena NBC y adelantó que vivirá como mujer y que se llamará Chelsea.
Los abogados habían presentado pruebas del conflicto interno del soldado con su identidad de género, con una foto de Manning vistiendo una peluca rubia y con los labios pintados.
Exactamente a las 7:38 minutos, el presidente Rafael Correa denunció una nueva operación de espionaje contra los gobiernos de Ecuador, Colombia, Venezuela y Argentina y dijo que en su caso le fueron interceptados teléfonos y correos.
Durante una entrevista televisada, el mandatario ecuatoriano aseguró que recibió esa información de una fuente que participó en la operación, pero que todavía su gobierno no determinó quién está detrás de ella.
Correa afirmó que este espionaje masivo es diferente al que denunció Edward Snowden y que se espió al gobierno colombiano, al argentino y al venezolano.
Snowden, un ex asesor de inteligencia estadounidense, asilado temporalmente en Rusia, reveló hace más de un mes un programa global de vigilancia de Estados Unidos por el que fue acusado de espionaje.
Exactamente a las 7:39 minutos y presidentes de los países de Centroamérica firmaron un convenio para la creación del Foro de la Juventud destinado a proteger a los jóvenes de la región ante los riesgos de la violencia, la falta de oportunidades y el narcotráfico. Los pormenores con Silvino Mendoza.
Los presidentes de los países de Centroamérica firmarán un convenio en los próximos meses en la ciudad de Panamá para la creación del Foro de la Juventud destinado a proteger a los jóvenes de la región ante los riesgos de la violencia, el desempleo, el narcotráfico y en general la falta de oportunidades, según se acordó en una reunión en Guatemala del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. El señor Hugo Martínez, secretario de ese sistema, expresó su optimismo por la participación de los jóvenes para hacer realidad esta iniciativa.
Ese punto de quiebre debe ser abordado con la mayor audacia por parte de los gobiernos y, por supuesto, qué mejor manera de enfrentarlo con la participación de los jóvenes.
Algunos estudios sobre el tema revelan que ante la falta de atención a sus necesidades, muchos jóvenes de Centroamérica se involucran en actos reñidos con la ley, como el narcotráfico o las pandillas. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Bueno, son las 7:40 minutos en nuestros relojes y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas, vamos a continuar dándole los pormenores de lo que pasó en la pelota profesional de las Grandes Ligas en los juegos de ayer, esto con Edemio Navas. Un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, otra pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. El pico de la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. A las 10:30,
Deportes y Más.
Yo soy Rafael García Toledo y esto es Deportes y Más.
Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol todos los días de 10 a 12 de la noche.
Seguidamente el tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones en la altura sobre la región occidental de Cuba se ha movido sobre la península de Yucatán y continúa interactuando con una hondonada que se extiende hacia el sur sobre el Golfo de Honduras y que está provocando actividades chubascos y tormentas eléctricas sobre Honduras y Nicaragua. El disturbio del nordeste del Golfo de México no ha tenido desarrollo alguno, de manera que continuarán las condiciones del tiempo muy estables sobre Cuba y el sur de la Florida. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y central, poco en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y continuamos con los deportes y Edemio Navas.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. Este jueves, aquí en Miami, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó por la vía de la lechada 6-0 a los Marlins de Miami y ganó la serie 3-1. En este partido, el pelotero cubano Yasiel Puig conectó un doble, impulsó una y anotó una, y el cienfuero batea para 346.
Bueno, mis amigos, qué placer de conversar con el número 75 de los Dodgers de Los Ángeles, el cubano-americano Paco Rodríguez. Nació aquí en Miami, por supuesto estadounidense, pero de sangre cubana. Su papá es de esa hueá de la grande y su mamá es de esa zona. Así que, muy buenas. Paco, bienvenido aquí a Radio Martí. Y bueno, qué placer de poder conversar contigo.
No, gracias, es un placer.
Bueno, háblame de tu familia, porque nació en la parte central de Cuba, la misma ciudad, la misma zona, donde nació Yasiel Puig, tu gran amigo de los Dodgers, de allá de Palmira, en Cienfuegos.
Sí, bueno, los padres míos, los dos, se criaron en Cuba, papi de Sábado la Grande y ¿cómo se llama esto? Y se fueron a los 20 años, los dos se fueron, papi se fue para estudiar medicina y mami se fue para España por unos cuantos años y después vino para acá, para Miami.
Bueno, háblame de tu carrera acá en Estados Unidos, ¿cómo te iniciaste? Me imagino que cuando tenías 6, 7, 8 años en Miami, ¿no?
Sí, ¿no? Empecé desde chiquitico, a los 4 años empecé a jugar en Hialeah y de ese día, desde cuando empecé, poco a poco empecé a jugar ahí, después entré a los teams de Traveling Ball y después de eso, poco a poco en High School, cuando llegué a la High School, ahí es cuando firmaron, pero empecé a pichar mucho mejor y la gente me empezaron a ver mal, los scouts y ahí es donde empezó el nombre mío a salir un poco.
¿Cómo llegaste al draft este con el equipo de los Dodgers?
Bueno, gracias a Dios, piché de lo más bien cuando estaba en la Universidad de la Florida y ahí es donde me vieron y cuando me draftearon poco a poco, lo primero que me dijeron, no, que vas a tener un buen chance, si pones los números vas a tener un buen chance a pichar para el team grande. Y yo dije, bueno, eso está bien. Y ahí desde ese día yo puse mi rutina y empecé todos los días a trabajar como tenía que trabajar para mentalmente estar en la posición para pichar bien y estar con el team en septiembre. Y eso es lo que pasó, gracias a Dios piché como piché, puse los números que puse y me llamaron, y desde ese día yo nunca quería mirar para atrás, y esa es la cosa más grande. O sea, una cosa es llegar a las grandes ligas, pero una cosa es quedarse y mantenerse, y eso es la cosa más importante para mí.
Paco, tienes un promedio de carreras limpias que hay que verlo con lupa, increíble, ¿no?
No, increíble, gracias a Dios ha podido hacer lo que ha hecho, y, Yo creo que eso lo que me ayudó mucho fue la parte mental, porque tú sabes, todo el mundo va a tener sus días que no pichean bien.
Muchas gracias al pitcher cubano-americano Paco Rodríguez. Por último, este viernes estará combatiendo en Nueva York el invicto cubano Alexei Collado ante el mexicano Hugo Partida. Collado buscando su victoria número 17 a nivel profesional. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. A un año de detectarse los primeros casos de cólera en Cuba en décadas, los cubanos siguen afrontando el surgimiento de brotes de la enfermedad en varias provincias. Y participa Rosa María Payá en México, en el Congreso de la Organización Demócrata Cristiana de América.
Momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, cierro la semana con un tema que viene dando vueltas desde el pasado martes, cuando el gobierno brasileño anunció que iba a contratar a 4.000 médicos cubanos. Tú sabes que este es un tema que lleva dando desde junio, por lo menos, si mal no recuerdo. Está en el tapete. Primero el gobierno brasileño había dicho, el gobierno de Rousseff, que no iba a ocurrir, y ahora la presidenta Dilma Rousseff ha dicho que en el programa este que ha establecido, que se llama Más Médico, que es traer médicos a las zonas rurales y a las zonas alejadas donde los galenos brasileños no quieren asistir por muchas razones, lo va a completar con 4.000 médicos cubanos a lo largo del año. Ahora, varias cosas. Primero, lo que dice el gobierno brasileño es que se necesitan por lo menos unas entre 15.000 y 14.000 plazas para ir a las zonas rurales. Uh-huh. Pero el gobierno brasileño, después que en junio había desmentido la contratación de galenos cubanos, incluso que iban a buscar, por ejemplo, médicos en España, si mal no recuerdo, y en Portugal, ahora se baja con esta noticia de que va a contratar a 4.000 médicos cubanos. Inmediatamente la Federación Nacional de Médicos de Brasil ha emitido un comunicado aportando dos ideas que no habían surgido. Uno, que la contratación de estos médicos cubanos va a tener características, fíjate como dicen, de trabajo esclavo.
Sí, señor.
Y que solo sirven para financiar al gobierno de Cuba.
Exactamente, es decir, sí.
Por cada médico, el gobierno cubano va a recibir unos $4,000, más o menos. Pero lo que dice el presidente de la Federación Nacional de Médicos de Brasil, el señor Geraldo Ferreira, que lleva en esto ya tiempo.
Ese es el sindicato de médicos de Brasil.
Es uno de los sindicatos. El gremio de mayor participación que tienen en Brasil. Lo que dice es que los profesionales de la salud cubana, número uno, van a recibir una parte ínfima de ese dinero que se le envía a Cuba. Y dos, y este es el punto más importante, y por eso han saltado los médicos brasileños, que van a tener una limitada movilidad en el país. Es decir, de lo que se trata es cubrir aquellas zonas alejadas y zonas rurales donde médicos brasileños, por razones internas, no quieren ir, incluso por lo de la paga, que es lo que se están quejando, en los lugares periféricos, y los médicos cubanos lo que van a tener es un trato de esclavo. Pero hay un asunto aquí político, y lo que está diciendo el señor Ferreira es que ya está comprobado en los casos de Bolivia y Venezuela que las brigadas médicas cubanas actúan como si fueran brigadas o políticas o militares. Es decir, y por el otro lado, a pesar de que el canciller brasileño Antonio Patriota ha negado cualquier matiz ideológico por las relaciones obvias que hay con Cuba, el punto central aquí es que ya hay una duda grande en el hemisferio de la calidad de los servicios médicos cubanos. No por los galenos en sí mismos, sino por el desplome, la debacle del sistema de salud sanitario cubano. Ese es el punto central. Entonces, el lado político que aporta Ferreira, que los cubanos actúan como si fueran una brigada ideológica o militar, eso ya en Venezuela, mi querido amigo, lo hemos visto a lo largo de estos últimos 14 años.
Definitivamente, Miguel, muchísimas gracias, buen día y magnífico fin de semana. El lunes estaremos de regreso. Bien, son las 7:51 minutos de la mañana, regresando con Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días nuevamente. Fíjate que quería compartir con ustedes una noticia. No me digan más que la noticia, los temas inteligentes, porque yo creo que de inteligente no tiene nada.
No voy a, voy a obviar eso. No te voy a decir
obviarlo.
Nada.
Por lo menos el que voy a, del que voy a tratar ahora no, no tiene nada de inteligente.
¿De verdad que no?
No, porque son los médicos de una ciudad rusa de Krasnoyar, allá en Siberia, que operaron con éxito a un hombre que ingresó en el hospital con un taburete metálico clavado en la cabeza.
Bueno, se buscó un problema con su esposa.
No, o estaría a lo mejor en una especie de taberna y, o
y,
algo.
Y,
so, en...
y fue un taburete de metal, no de madera.
Efectivamente.
Los taburetes en Cuba eran de madera.
Óyeme, clavado, y la operación fue con éxito, clavado en el cerebro.
No me digas.
Fíjate, este hombre tiene entre unos 40 y 45 años. Dice que no tenía ningún signo de embriaguez, fíjate, como que viniera de un lugar, que ingresó en el hospital a principios de agosto con un taburete, este taburete metálico estaba en la cabeza.
Sí.
Una de las patas le perforó el cráneo en la zona de la nuca y lo atravesó 11 centímetros hasta su base a través de la masa encefálica. Señor, que no que haya tenido éxito, que no haya tenido consecuencias. De verdad que es algo extraordinario. El hombre sobrevivió y después de quitarle un objeto tan voluminoso, ni siquiera tuvo hemorragia.
No me digas.
Como sería de esperar. La operación duró 3 horas. Estuvo, por supuesto, 2 semanas en la unidad de cuidados intensivos, donde fue estabilizado. Tú sabes que lo mantienen sedado para que no se mueva, para que... Y en este momento no hay ningún peligro para su vida, está consciente, come por sus propios médicos, anda, no tiene disfunciones motoras.
Come por sus propios médicos, le dan los médicos la comida.
Por sus propios medios.
Gracias, Lucy. Las abejas te picaron, parece.
Sí, señor. Lo que no han podido averiguar, porque no lo dice, cómo acabó el taburete en la cabeza del paciente.
¿Y por qué? ¿Cuáles fueron los motivos de ese ataque con el taburete?
Bueno,
su ataque personal.
Hay cosas que uno... Yo recuerdo un reportaje, haber visto un reportaje televisivo a un señor que en un accidente, él venía conduciendo su automóvil. Delante venía un camión de esos que lleva trozos, árbol, ¿cómo es? Madera. Tiene otra palabra, pero eran los troncos. Los troncos de madera, se desprendió uno y yo vi llegar en ese reportaje el señor con un tronco a través del cuello. Y dije, este hombre no puede sobrevivir.
Sí, pero difícil que él se auto tabureteó.
No, el señor se pondría de... Alguien, a lo mejor se puso de cabeza.
Alguien le hizo ese daño.
Y no lo quiere decir.
Claro.
Y no lo quiere decir. Pero este señor también sobrevivió y está bien.